Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Estados Unidos e Irán se dan más tiempo. Donald Trump ha prorrogado el alto el fuego con Teherán, que en un principio terminaba hoy. El presidente estadounidense dice que lo extenderá hasta que el régimen iraní presente una propuesta unificada. De hecho, Trump asegura que esta prolongación se la han pedido desde Pakistán. ¿Cuánto durará la tregua? Pues lo que quieran, desde la Casa Blanca. De momento, la única referencia temporal es la que ha mencionado su inquilino. Dice Trump que el gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido y que ya cuando decidan qué quieren hacer, pues él actuará de una forma u otra. Y es cierto, ¿eh? En Irán hay una fuerte división entre líderes, representantes y militares. Bueno, este anuncio de Washington ha llegado horas después de conocer que J.D. Vance, vicepresidente estadounidense, suspendía su viaje a Pakistán. Y es que la segunda ronda de diálogo entre Irán y Estados Unidos, prevista inicialmente para este último martes, está en el aire, después de que el régimen iraní no haya confirmado todavía a esta hora su asistencia. Así que Trump le está dando tiempo a los ayatolás para que disipen sus dudas, aclaren sus divisiones internas y se sienten a negociar. A todo esto, el estrecho Hormuz sigue bloqueado. El precio del barril de Brent vuelve a rozar los $100. Las alarmas siguen disparadas. El director de la Agencia Internacional de Energía dice que esta es la mayor crisis energética que el mundo ha enfrentado jamás. Hay que prepararse para un duro verano porque volar será más caro y se cancelarán vuelos, dice el comisario europeo de energía. Aquí en España, el precio de la gasolina y el diésel poquito a poquito continúa bajando. Nosotros, es verdad, no dependemos tanto del petróleo que pasa por Hormuz y de momento las medidas del gobierno están dando buenos resultados. Esa bajada fiscal para hoy, 1,05€ el litro de gasolina, 1,07€ el litro de diésel. Y más allá del combustible, la guerra amenaza también el suministro de algunos medicamentos en Europa. La Unión Europea depende en un 70% de Asia para obtener los principios activos que necesita para la fabricación de medicamentos genéricos. De prolongarse el conflicto en Irán y el cierre de Hormuz, tendremos problemas para producirlos. Carmen Lavallen.
De momento, el bloqueo de Hormuz no está afectando al suministro de fármacos en Europa ni en España, pero la industria no descarta que pueda haber desabastecimientos si persiste el conflicto en Irán. Juan Pedro Rísquez es vicepresidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos.
Seguimos vigilantes para tomar las decisiones necesarias.
En juego el suministro de fármacos como el paracetamol, el ibuprofeno o los antibióticos, entre otros muchos tratamientos, como explica en COPE Elena Casaús, secretaria general de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos.
Prácticamente la base de la población de los tratamientos de diabetes, oncológicos, medicamentos para la enfermedad cardiovascular, para salud mental, para infecciones, la lista sería muy amplia.
Y todo porque 7 de cada 10 principios activos que usamos para fabricar medicamentos en la Unión Europea vienen de Asia. La Unión Europea trabaja en un reglamento que se aprobará previsiblemente en julio para acabar con esta falta de autonomía.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y aquí en España se ha celebrado la primera sesión del Pleno de Investidura de María Guardiola tras el pacto alcanzado con Vox en Extremadura. La candidata del PP a la presidencia de la Junta ha defendido que va a gobernar para todos. Este miércoles está previsto que salga elegida por mayoría absoluta, poniendo fin a un culebrón que comenzó, recordarás, el pasado 21 de diciembre en las elecciones. COPE Badajoz, José Luis Lorido, buenas noches.
Buenas noches. María Guardiola ha defendido hoy su acuerdo de gobierno con Vox como la herramienta para acabar con el bloqueo. Además, ha señalado que se presenta de nuevo la investidura con ánimos renovados después de la primera intentona.
Vuelvo a esta Cámara con el ánimo intacto y con las fuerzas renovadas. Esta región necesita un gobierno que la represente, que dé respuesta a sus preocupaciones, que trabaje para seguir mejorando los servicios públicos y que pueda marcar un rumbo de certezas y de nuevas metas.
Mañana miércoles la jornada se iniciará a las 9:30 de la mañana con la reanudación de la sesión de investidura, la intervención de los distintos grupos políticos, incluyendo a los socios de gobierno representados por Óscar Fernández Calle. Y de nuevo, María Guardiola hablará para dar paso a la votación final.
Gracias, José Luis. Al menos 4 personas han resultado heridas, 2 están en estado crítico tras la explosión de una vitrocerámica en un domicilio de Ibiza. Además, unas 70 personas han tenido que ser desalojadas. Los 2 heridos de gravedad están en la UCI y son 2 mujeres de 45 y 21 años, mientras que los otros 2 han sido trasladados al hospital. Al parecer, el incidente se produjo cuando encendieron la vitrocerámica y las primeras investigaciones apuntan a un fallo en la instalación. Bueno, aquí lo dejamos. Volvemos a las 3 de la mañana con más información. Ahora te quedas escuchando el programa líder de las madrugadas. Te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar escuchando la radio de madrugada. Gracias por poner en las calles a esta nueva jornada. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Ya sabes que durante estas 4 horas y media de radio, aquí no hablamos de política. Nos quedamos con historias humanas, historias positivas que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola, la vida tiene sentido. Y lo que queremos es acompañar a cuanta más gente mejor para pasar, bueno, pues tranquilamente estas horas de radio. Mira, esta historia positiva con la que quiero ilustrarte en el día de hoy, nos lleva al arte. Al arte porque hay un cuadro de Goya, el retrato de Narcisa Barañano, que ha vuelto a exponerse tras pasar 10 años guardado ni más ni menos que en los almacenes del Metropolitan de Nueva York, sobre todo por dudas sobre su autoría. Estos son 2 historiadores, aragoneses además, españoles, que investigaron su origen y demostraron que sí era obra del pintor. Bueno, pues gracias a ese trabajo, el retrato ha salido de la oscuridad y ha regresado por fin, ni más ni menos, que a la sala del museo que le corresponde.
El primer elemento que nos permitió confirmar que el retrato es una obra de Goya fue el poder reconstruir la trayectoria que había tenido la propiedad del cuadro desde que se pintó por Goya hasta que se vendió hacia 1903 al famoso marchante Durán Rubel, que no se conocía hasta ahora. El poder demostrar que todos sus parientes durante generaciones fueron los propietarios y fue un sobrino nieto el que lo vendió, pues da una posibilidad de argumentar que esa obra evidentemente no es falsa.
Y mira, gracias a la investigación, ahora lo que sabemos es que el retrato pues no es solamente auténtico, sino que es que tiene gran valor para el Metropolitan Museum, que puede perfectamente volver a exponerlo, ya sobre todo como obra reconocida de Goya. Bueno, pues la mujer que está retratada es Narcisa Barañano, te lo decía al principio. Ella es la esposa de Juan Bautista de Goicoechea y también Urrutia, es consuegro de Goya, a quien también retrató el artista. Claro, ambos cuadros debían exponerse juntos, pero claro, al analizarlos de manera individual, como que las dudas acerca de su autoría eclipsaron su valor. Bueno, pues ahí estaba el profesor Martínez Molina, que no duda en identificar la obra del aragonés.
Pues es un retrato característico de ese Goya ya consolidado plenamente como retratista, como el mejor pintor de la corte, como primer pintor de cámara después de haber pintado el retrato de la familia de Carlos IV y que hace probablemente en esos años, en torno a 1805, que es cuando datamos este retrato por la indumentaria y por la propia biografía de la retratada, con unas calidades, una capacidad de modelado del rostro, de captación psicológica, y eso se ve perfectamente en este retrato concreto.
Es verdad que el retrato presentaba un detalle que durante décadas despistó a los investigadores, que era la vestimenta de la modelo. Tanto la mantilla negra como la basquiña, que así es como se llama la falda que usaban las mujeres de la época en las ceremonias, pues también estaba ahí el gran lazo negro en el pelo, pues claro, hacían indicar que la obra era de origen extranjero.
Es poco conocida fuera de España esa manera de vestir y eso también ha dado pie en algunas ocasiones, por falta de conocimiento, a atribuir esa indumentaria tan característica de lo español como que quizá el cuadro sea un pastiche porque no responde a los parámetros quizá de la moda a la francesa o a la inglesa que los historiadores foráneos, normalmente anglosajones, están más acostumbrados.
Claro, ahí están los historiadores que enviaron un artículo el pasado mes de diciembre al museo con todos los detalles sobre la investigación acerca de la autenticidad del retrato Y ahí estaba también el Metropolitan, ¿no?, que respondió rápidamente volviendo a colgar la obra en sus paredes. Bueno, pues Arturo Ansón, que es doctor en Historia del Arte y también catedrático del Instituto Goya de Zaragoza, recuerda perfectamente cómo fueron todos aquellos días.
Un PDF del trabajo nuestro, ya publicado, fue enviado al Metropolitan. El conservador de pintura europea hizo recepción de ese trabajo y contestó en un día o dos días que les había parecido muy interesante el trabajo. Así se hizo y evidentemente ellos se quedaron convencidos de la certidumbre de los documentos y de los datos que dábamos, y eso les ha dado pie a volver a colocarlo en la sala de Goya.
Claro, y después de ratificar precisamente eso, ¿no?, que el retrato de Narcisa Barañano es auténtico, pues ahí estaba el profesor Ansón, que insiste en que este tipo de investigaciones lo que hace es permitir recuperar piezas que durante un montón de años han pasado desapercibidas para el público y también para los museos.
Hay que volver a revisar algunas de las obras que se han descatalogado, en nuestra opinión, sin un criterio claro y objetivo. Se llegó a decir que prácticamente no había pintado nada. Bueno, pues ya hemos ido dando a conocer distintas obras de la época de juventud de Goya y pronto vamos a publicar precisamente un libro con tres obras inéditas, y seguimos trabajando con otras obras para darlas a conocer y que en el momento actual no se conocen ni están catalogadas.
Claro, esto es un gran ejemplo, de que en los archivos de los museos pues duermen muchas obras de arte que, debido a no poder ser catalogadas, pues nos estamos perdiendo, y eso es muy importante. Hoy, el retrato de Narcisa Barañano, del ilustre Francisco de Goya, total nada, vuelve a ocupar un lugar, o mejor dicho, vuelve a ocupar su lugar en el Metropolitan Museum de Nueva York. Nosotros le ponemos las calles a España. Gracias por escucharnos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. Como siempre, te quedas por aquí mientras que seguimos poniendo las calles a este miércoles, en esta ocasión, que ya es 22 de abril del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón, y vamos a estar acompañándote hasta las 6 de la madrugada, que es cuando empiezan los compañeros de Herrera en COPE. Cristina Carazo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo llevamos el miércoles, este arranque? Porque nada, llevamos dos horitas y poco.
Un poco cansado.
Sí, ¿no?
Hoy
peor que el de ayer, que el martes. Yo ayer decía que el martes probablemente fuera el peor día de la semana.
Es que no he parado en todo el día, entonces estoy un poquito cansada. Pero bueno, bien. Un poco de sueño, pero
ahora tomas un café y tiramos para adelante. Oye, ¿de qué hablamos en esta hora hasta las 3 de la madrugada? ¿Qué comentamos con los ponedores?
Bueno, pues vamos a comenzar hablando con el comandante de líneas aéreas y divulgador Ramón Vallés. Ramón acaba de debutar en el mundo editorial con su libro Bienvenidos a Bordo, y les escribe su comandante, una obra que acerca al gran público el universo de la aviación pues desde una perspectiva tan rigurosa como profundamente humana. Y por eso queremos que nos hable de sus experiencias y de algunas de las cuestiones pues que plantea el libro, y que seguro pues que la verdad que la charla está muy interesante. Y antes de terminar, vamos a ver si nos da tiempo a escuchar alguna de las historias pues que se han contado a lo largo del día en la antena de COPE.
Así es, de eso hablamos en un ratito. Hora también de conocer cómo viene el tiempo, qué se espera, no sé, como que... Es que ayer hacía calor, pero fue tal el bochorno que al final terminó cayendo una tormenta. Pero bueno, yo había tendido ropa y tuve que llamar a casa porque no estaba. Por favor, quitar la ropa, que está cayendo tierra. O sea, que encima no caía agua, caía tierra. Y sí, dio tiempo a salvar los trapos. Pero bueno, luego ya se ha quedado la noche cálida.
Sí, un poquito más fresquita que otros días. Y bueno, mañana, ¿qué pasa mañana? Pues mañana tendremos un tiempo algo más variable, con menos calor en el oeste, pero temperaturas más altas en el este. A primeras horas habrá nubes bajas en las zonas del oeste, como Galicia, Extremadura y el entorno del Estrecho, que incluso podrían dejar alguna llovizna débil. Con el paso de las horas, pues esas nubes se extenderán hacia el Cantábrico. Por la tarde crecerán las nubes en las zonas de montaña y podrán dejar tormentas, sobre todo en el Pirineo Oriental, donde podrían ser fuertes y afectar a esas zonas cercanas. También podrían aparecer de forma más aislada en áreas como el Maestrazgo o las sierras del suroeste. Y en el resto del país predominarán los cielos poco nubosos, aunque con algo de nubosidad alta. En Canarias, nubes en el norte de las islas con algunas lluvias también. Además, sigue la calima, sobre todo en el este peninsular y en las Islas Baleares. En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán en el oeste, sobre todo en Galicia y el Cantábrico, mientras que en el este seguirán siendo altas. 33 grados de máxima en Murcia y Zaragoza y 32 grados en Granada. Las mínimas, eso sí, bajan ligeramente en el oeste, con valores pues más frescos. 7 grados de mínima en Ávila, 9 en Burgos y 10 en Soria.
Perfecto, esta es la información del tiempo para este miércoles. Vamos a escuchar a los ponedores de calles que tienen ya su diploma oficial, el 950-6006, es ese teléfono que tenemos para que puedas llamarnos. Ruth está recibiendo esas llamadas, así que anímate, nos das un telefonazo, nos cuentas que quieres entrar en directo y te puedes llevar el diploma oficial de ponedor. Hay un montón de ponedores que ya lo tienen.
Hola, buenas noches, Pulpo. Encantado de compartir este rato contigo.
Qué bueno, compartir, me parece maravilloso.
Buenos días.
¿Dónde estás tú ahora
yo
mismo, Concha?
Yo llevo viuda 40 años y he sacado a mis hijos adelante. Tienen todos carreras y buenos puestos de trabajo. Y resulta que escucho mucho la radio porque duermo muy mal. Pero he conseguido tantas veces de a ver si hoy por ser mi cumpleaños me cogen. Y hasta que no me lo habéis cogido no he parado, ¿eh?
Buenos días, Pulpo.
¿Tú qué tipo de ponedor eres?
Soy panadero.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estamos?
Yo estoy bien. ¿Tú tienes voz así como de dormidillo?
No.
O sea, ¿dónde estás, Miguel Ángel?
Estoy en Vejer, de la frontera, y tengo todas las playas aquí alrededor.
Me llamo Roberto.
Roberto, ¿cómo estás?
Muy bien. Es que, ¿sabes qué pasa? Que no sé escribir prácticamente con móvil. Ajá. Se me hacen las letras muy pequeñas y entonces prefiero venir aquí a decírtelo.
Ah, perfecto. ¿Te has cortado las uñas?
Me he cortado las uñas, me las muerdo.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hijo?
Pues de escándalo. Y ahora que estoy hablando contigo, pues me da otra vía.
¿Cómo sabes que soy yo ahora mismo?
Hombre, porque te reconozco de la voz.
¿En qué parte del mundo estás?
Estoy ahora mismo en Almería, pero estoy de Granada.
Poniendo las calles.
Nuestros ponedores que llamaron al teléfono al 950-6006 entraron en directo y nos contaron cómo ponían las calles. Y tan sencillo, tan fácil como hacer esto y llevarte el diploma de los ponedores. Si tú quieres también el tuyo, llámanos. 950-6006, que como te digo, es gratuito. Y también que hoy te recuerdo, estamos hablando en nuestro Facebook y en el WhatsApp, en el 662-942-605, de estética. No sé si tú te cuidas, ponedor, porque hablábamos del riesgo que hay con toda esta publicidad que tienen nuestras niñas chiquititas, echándose crema antiarrugas. Tú imagínate, con 10 años, yo tengo a mi hija que tiene 11 años, tiene el poro, si tú la ves el poro, yo cuando miro, digo, es increíble. O sea, es alucinante. Claro, yo cuando me echo el maquillaje notas perfectamente los puntitos, tal, no sé qué. No, ella es completamente
liso.
Es liso. O sea, completamente liso. Tú imagínate qué crema necesitará mi hija. Nada más que un protector solar, claro, para no quemarse cuando estamos en la calle o en el parque y demás. Pero ahora las bombardean con que tienen que ponerse mascarillas hidratantes y demás cosas. Y bueno, de esto hablábamos, por eso te preguntábamos, ponedor, si a ti te gusta cuidarte, si tú eres de los que te echas cremas, si tienes productos específicos para el pelo, si vas a hacerte las uñas, por ejemplo. No sé, si eres cuco y coqueto, ¿eh? ¿Somos cucos y coquetos o no somos cucos y coquetos? Cuéntanoslo y te vamos a leer y a escuchar. Recuerdo el WhatsApp 662-942-605. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:18 es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola, decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado. Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti. Pero no me compadezcas porque asumo la derrota, y es que tú eres tan perfecta, yo solo un perfecto idiota que se vuelve tan pequeño, diminuto, casi nada por ti.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Mira, hay momentos en la vida en los que uno se sienta, se abrocha el cinturón y sin pensarlo demasiado, pues se pone en manos de alguien a quien no conoce. Claro, ahí arriba, a 10.000 metros de altura, confiamos en el piloto, pero no conocemos al piloto, no sabemos nada del piloto. ¿Qué pasa realmente en una cabina de avión? ¿Quién está al mando? ¿Y por qué, aunque a veces lo dudemos, volar sigue siendo el medio de transporte más seguro del mundo? Es que esto es así, es un dato que es tal y como te lo estoy contando. Bueno, pues hoy vamos a abrir la puerta de ese universo que tantas preguntas despierta, y lo hacemos de la mano de alguien que, bueno, no solo lo vive cada día, sino que ahora también lo cuenta. Es comandante de líneas aéreas, es divulgador y autor de Bienvenidos a Bordo, les escribe su comandante. Es un libro que mezcla experiencia real, rigor técnico y algo fundamental, humanidad. La humanidad es tan importante. Bueno, pues hoy en Poniendo las Calles nos subimos a la cabina con Ramón Vallés. Ramón, buenas noches y enhorabuena por el libro.
Muchas gracias, Pulpo. Un placer. Gracias a ti y un saludo a todos los ponedores que nos escuchan.
Un placer que estés con nosotros, Ramón. ¿En qué momento decides que todo lo que has vivido ahí arriba merece ser contado?
Pues mira, te digo que a raíz de los atentados que sufrimos y que todos recordamos tristemente en el año 2001, la cabina de pilotos pasó a ser un espacio radicalmente blindado, por razones obvias de seguridad. Entonces, es una pena porque realmente lo que sucede ahí dentro es apasionante. Lo que sucede ahí dentro es algo del cual depende la seguridad de cientos de personas y de miles de personas cada día que viajan en los aviones. Y sin embargo es un mundo radicalmente desconocido. Además, la seguridad la damos por hecha. Y sin embargo no es así. La seguridad es una inversión diaria, es un esfuerzo, es una vocación desmedida que tenemos los profesionales que ejercemos esta bonita profesión. Entonces, me parece muy importante que para generar confianza en la opinión pública, intentar sacar eso de ahí dentro, a pesar de la puerta blindada, a través de los medios de comunicación. Y eso es lo más apasionante que se puede hacer hoy en día a través de una red social. Y después de las redes sociales, gracias a Geoplaneta, ha venido el libro.
¡Qué gozada! Son cientos de miles las personas que te siguen en las redes sociales, en tu cuenta de Instagram, por ejemplo. Pero claro, ahora aparece el libro. Y yo creo que el libro tiene algo muy potente, que es la sensación de que nos dejas entrar en la cabina, ¿no? ¿Qué es lo que más te gustaría que la gente entendiera sobre lo que ocurre ahí dentro, en tu cubículo?
Bueno, en realidad, es difícil, Pulpo, que la gente entienda qué sucede ahí dentro porque no tienen los conocimientos para entenderlo, es un primer lugar. Uh-huh. Por esa razón yo procuro comunicar en un idioma fácil, ¿sabes? Eso que decimos, cuéntamelo con melones. Entonces, si tienes un idioma fácil de entender, la gente comprende perfectamente qué acontece en una cabina durante todo un vuelo. Y yo esto lo he hecho, digamos que por episodios, ¿no? Un día hago una intervención donde hablo del combustible, donde se deposita el combustible, etcétera, etcétera. Otro día hablo de la presurización, otro día hablo de la evacuación de un avión. En fin, lo que intento es que el pasajero y las personas de la calle, que algún día acabarán siendo pasajeros sin duda alguna, tengan esa pequeña cultura aeronáutica que es tan importante tener dentro de un avión. Y lo digo, Pulpo, porque es fundamental que todos los pasajeros que entran por la puerta de un avión tengan conciencia de que su seguridad depende en gran medida de ellos directamente. O sea, yo como comandante y como piloto me encargo de la seguridad de lo que es el pilotaje del avión, que duda cabe. Pero cuando algo sucede en el avión, yo no voy a salir pidiendo que cada pasajero se abroche su cinturón de seguridad en un estado de turbulencia, sino que la gente tiene que entender, porque yo lo transmito a través de redes y en el libro, por ejemplo, la importancia de llevar el cinturón siempre abrochado. Y parece mentira que tengamos que decirlo tantas veces cuando es algo que en un coche lo tenemos muy interiorizado. Y sin embargo, en el avión, te prometo que estoy alucinado de observar la cantidad de gente que no lo lleva abrochado cuando la señal indicadora está encendida. Y cuando hay un desvío de un avión que ha sufrido una turbulencia, la razón principal son esas personas que no llevaban el cinturón abrochado y han sufrido un percance por no abrocharse el cinturón. Porque la turbulencia al avión, te prometo que no le hacen ni cosquillas.
Ya. Es buenísimo lo que estás diciendo y es verdad, ¿eh? O sea, uno que también ha tenido la suerte de volar muchísimo, se pregunta por qué mucha gente, incluso en momentos de turbulencia, ni siquiera se abrocha el cinturón. Muchas personas. Pero también cuando no hay ni turbulencia ni nada, la gente ya se apaga la lucecita y se lo desabrocha. No entiendo por qué. A lo mejor porque muchas veces el pasajero imagina más de lo que realmente pasa. No tengo ni idea. Y no siempre para bien. Luego también hay mucha gente aquí, Ramón, que está escuchando esto, que tiene miedo a volar. Hay mucha gente, hay cientos de miles de personas que en España tienen miedo a volar. Si ahora mismo tuvieras delante a alguien con pánico a subirse a un avión, por ejemplo, ¿qué le dirías?
A ver, en primer lugar, hay dos fases. Una cosa es tener miedo y la otra es tener pánico, ¿vale? Es decir, la fase miedo es, creo que fácilmente superable. Yo siempre le digo a la gente un acto de confianza. Si lo que yo cuento en redes sociales o en el libro la gente no le da credibilidad, de nada va a servir, tristemente. Por lo tanto, credibilidad y confianza. Y yo lo transmito de una manera que pretendo, más que nada, generar esta confianza en nuestro sistema de transporte. Si entramos en la fase de pánico, hombre, yo a la gente le diría, ponte en manos de un especialista. Yo, sin ir más lejos, conozco a psicólogos y a coach que tienen sistemas de tratamiento para el miedo a volar, en los cuales incluso participo. Es decir, yo hago videoconferencias con pasajeros, videoconferencias personalizadas para ese pasajero que dice, es que yo tengo que cruzar el Atlántico y a mí cruzar una extensión de agua de miles de kilómetros me da pánico. Bien, y entonces viene un piloto como yo y te cuenta detalle por detalle cómo se desarrolla un vuelo para que entiendas que la seguridad prevalece por encima de todo. Por lo tanto, confianza, credibilidad, tener claro una cosa muy importante, Pulpo, yo voy dentro del avión con ellos. Por lo tanto, date cuenta que yo me voy a ocupar muy mucho de que el desarrollo del vuelo sea exquisito en todos los sentidos. Ya no solo por una cuestión profesional, sino porque, insisto, ocupo el avión igual que vosotros.
Qué interesante lo que este comandante nos está contando esta madrugada en la cadena COPE en Poniendo las Calles. Volar sigue siendo el medio de transporte más seguro, lo decimos una y mil veces. Aunque claro, la percepción emocional, digamos que está diciendo muchas cosas que es lo contrario para muchas personas. Ramón, ¿por qué piensas que tenemos esa percepción? ¿Esto por qué sucede?
A ver, cada persona tendrá un porqué de su miedo o de su pánico. Habría que escuchar a cada uno que nos diera su opinión de qué es lo que le genera esa ansiedad dentro de un avión. Hay gente que, por ejemplo, simplemente te dice, es que como yo no tengo el control del avión, claro, cuando coges un coche, tú tienes control sobre tu coche. Incluso si vas de ocupante en un coche, si el conductor lo hace correctamente bien, pues tampoco tienes nada que temer, pero le estás viendo. A nosotros nadie nos ve. Estamos encerrados, como te decía antes, en esa cabina blindada, y subir en el avión para algunas personas acaba siendo un acto de fe. Dice, bueno, vamos a pensar que esos dos que van ahí dentro saben lo que hacen. Por supuesto que lo sabemos. Entonces, dicho esto, yo hago mucha broma en el sentido de, bien, usted tiene miedo al avión porque no tiene control sobre el avión. Le ofrezco una posibilidad imposible, pero yo se la ofrezco, un escenario imposible, Pulpo. Mire, venga usted, se sienta en mi sitio de comandante, yo le doy el control del avión, porque a usted le da miedo no tener el control del avión. Yo le ofrezco el control del avión. Y me dice, hombre, no, que seguro que no vamos a ninguna parte, es decir, seguro que nos matamos. Pues entonces, ¿se da usted cuenta? Déjeme que yo haga mi trabajo. Luego habrá gente que tiene miedo a estar encerrada en un espacio tantas horas, como es el fuselaje de un avión. En fin, hay muchas posibilidades. Hay gente que nunca tuvo miedo y un día sufrió una experiencia muy negativa. Hay gente que se retroalimenta de estas series que tenemos en televisión de catástrofes aéreas. Sí. Y digo, joder, no hagas esto. O sea, es negativo. Incluso te digo, bien, imagínate que dices, no, me encantan los documentales de accidentes aéreos. Dale la vuelta a la moneda, que también lo explica el libro, en el sentido de que tenemos que tener conciencia de que todos estos accidentes y percances o pequeños incidentes incluso que acontecen en un avión, se toma nota de todo para que nunca más se repita. Con lo cual, tristemente, cuando hay un accidente y no hay vuelta atrás, se saca todo el provecho de ese accidente y su investigación sin límite económico para que eso nunca más se repita. Con lo cual, somos muy seguros y nos esforzamos todos los días. Y por eso la gente debe subir el avión con radical confianza en los profesionales.
Eso es muy importante, que quede bien claro, y es verdad. Luego hay mucha gente que, y eso que antes has mencionado, algo que es maravilloso, que es lo que siente la propia aeronave, que son cosquillas con unas turbulencias, pero las turbulencias siguen siendo uno de los grandes miedos para la población. Yo no sé si son realmente peligrosas de verdad, o solamente son incómodas y ya está, porque la gente, yo he visto a la gente vomitar, Ramón, ¿qué quieres que te diga?
Tú mismo lo has dicho, Pulpo, son incómodas y ya
son
está.
Son incómodas.
O sea, no hay acontecimientos en los cuales una turbulencia haya derribado un avión. Repito lo de antes. Es decir, la turbulencia es incómoda. La turbulencia puede ser peligrosa para los objetos que dentro del avión no están sujetos. Y cuando digo objetos, también hago referencia y mención a los cuerpos humanos que no van abrochados con un cinturón. Todo el mundo sabe perfectamente que si no te abrochas el cinturón en tu coche y tuvieras un impacto, aunque no fuera alta velocidad, podrías salir despedido por el parabrisas delantero con todas las consecuencias.
Claro.
Entonces, en un avión te puedes estampar contra el techo perfectamente y abrirte la cabeza. Y entonces es cuando la tripulación y el comandante a la cabeza tiene que tomar la decisión de desviar un vuelo para atender a los heridos. Y la gente dice, heridos como consecuencia de una turbulencia. Negativo. Heridos por no llevar el cinturón abrochado en un avión.
Claro.
Mi consejo, siempre que estéis sentados, llevadlo abrochado. No digo apretado, abrochado. Y punto. Que te levantas a coger un libro o te vas al baño. Obviamente hay que desabrocharse, sino a ver cómo te mueves el asiento. Pero si permaneces sentado, abróchatelo. Siempre, por favor, de verdad. No hay mejor consejo que este.
Sí, es importante. Seguro que los ponedores ahora mismo están tomando nota para cuando se vuelvan a subir a un avión, lo que tienen que hacer es no quitarse el cinturón de seguridad. Ramón, comandante, claro, para estar ahí delante hay mucha preparación detrás, ¿no? Habéis estudiado mucho, os habéis preparado, con muchísima contundencia. Pero ¿cómo se forma realmente a un comandante de líneas aéreas? ¿Eso cómo se consigue, Ramón?
Bueno, es la típica profesión, Pulpo, que realmente la experiencia es un grado. O sea, yo me encanta cuando hablo con mis copilotos, gente joven que lleva poco tiempo en la carrera, lo primero que hago es acordarme de cuando yo estaba en ese asiento. O sea, yo también fui joven, yo empecé a estudiar para piloto hace ya casi 40 años. Entonces, wow. Hay que remontarse a esos inicios para que humildemente uno entienda que esto es una carrera larga. Yo, delante de situaciones adversas que pueda vivir en un avión, el sentimiento y la actitud que tengo ahora con 60 años, nada tiene que ver con hace 30. Nada. Por lo tanto, el colmillo ese que va generando las horas de vuelo, el enfrentarse a turbulencias, a emergencias, situaciones adversas, te va curtiendo. Y te tomas las cosas de una manera con mucha calma. Tienes que haber un grado de estrés, pero un estrés controlado, que nunca te anule. Entonces hay que saber entender que la gestión de la operación y del estrés que pueda conllevar la operación en un momento dado hay que tenerla muy controlada. Claro. Entonces, bueno, yo era copiloto hace muchos años y ¿qué había que hacer? Mirar a la izquierda y aprender. Aprender de los mayores, que es el consejo también sabio. Claro, claro. Y entender que esa persona que está a tu izquierda, como yo ahora, es una persona que tendrá 20, 30 mil horas de vuelo, y dices, oye, este tío sabe un huevo de esto. O sea, que vamos a escuchar, vamos a aprender, y yo lo que hice, aprender, aprender, absorber, y a partir de ahí, cuando llega un día que la compañía aérea te ofrece el puesto de confianza que implica ser comandante, tienes que demostrar unos conocimientos, unas actitudes, una cantidad de características que debe tener un ser humano para ocupar ese puesto.
Qué interesante lo que nos estás contando, Ramón. Claro, cuando las cosas se complican de verdad, ¿qué manda más? No sé si manda más la técnica o la cabeza, Ramón, porque claro, al final llevas cientos de vidas detrás, en tu espalda, ¿no? ¿En qué momento eres realmente consciente del peso de esa responsabilidad, Ramón?
A ver, yo te digo que lo que hace el hecho de llevar a tantas personas en el avión y la responsabilidad que implica, para mí es una motivación. A mí eso me hace crecer. O sea, yo me siento implicado con todos los cientos de pasajeros que suben a mi avión. O sea, su vuelo lo hago mío.
Claro.
Ya no porque esté en el avión con ellos, sino porque además lo más sano en una persona es siempre ponerse en la piel de los otros. Claro. Yo he vivido historias maravillosas, Pulpo, donde una madre te dice a la cara, comandante, voy a hacer este vuelo porque llevo sin ver a mi hijo hace 7 años.
Wow.
Y entonces digo, ¿te imaginas que fuera yo que me subo para ver a mi hijo después de 7 años? Hay que hacerlo perfecto todo. Claro. Me implico con todas las historias de las personas que hay en el avión. Los veo en los aeropuertos, despedidas, lágrimas. Y dices, ¿cuándo volverán a verse estas personas? Y al revés, cuando llegas al destino, abrazos, bienvenidas. O sea, lo que tú has dicho antes, Pulpo, el lado humano de mi trabajo es el que realmente a mí me llena muchísimo. Porque la relación con la máquina es una relación fría, que me apasiona. Llevar aviones modernos, Airbus, yo llevo 28 años volando aviones Airbus. Cuando estás en manos de un Airbus A350, como máquina, es alucinante. Pero es una máquina, la relación es fría. Lo bonito está detrás siempre.
¡Guau! Qué gozado como lo cuentas y cómo te involucras, Ramón. Me encanta además que lo transmitas también aquí en la radio, en Poniendo a las Calles. Luego hay una frase que todos hemos escuchado alguna vez, eso de les habla su comandante. Claro, esa frase es casi un símbolo. ¿Qué es lo que pasa realmente en ese momento en el que decides hablar con los pasajeros o hablar a los pasajeros mediante el micrófono del avión? ¿Tú eres consciente de la tranquilidad o de los nervios que puedes transmitir solamente con tu tono de voz?
Por supuesto, por eso lo hacemos. Por eso lo hacemos. Es decir, las propias compañías aéreas animan a los pilotos a que den su mensaje de bienvenida a los pasajeros y que incorporen ese mensaje cualquier cosa que pueda tranquilizar a los pasajeros. Yo hace unos días, recuerdo perfectamente, en un vuelo turbulento, pues en un momento dado cogí el telefonillo y me dirigí a los pasajeros. Oiga, lamento mucho este momento de incomodidad que están ustedes sufriendo, pero les ruego que lo vean solo como eso. Como un momento de incomodidad, nada más. No teman por nada, estamos aquí haciendo el trabajo lo mejor que sabemos. Cuando hay turbulencia, por ejemplo, en un avión, para que la gente entienda, no somos indiferentes, sino que yo, por ejemplo, reduzco la velocidad del avión, si es necesario, hablo con el control aéreo para informarme si a distintas alturas la turbulencia desaparece. Con lo cual me planteo incluso la posibilidad de cambiar el avión, lo que sería el nivel de vuelo, para buscar un espacio más tranquilo. Porque el vuelo siempre tiene que ser seguro, pero además a poder ser confortable. Claro. Por lo tanto, el mensaje del comandante a los pasajeros tranquiliza muchísimo. Me consta que es así.
Sí, es verdad. Y es una gozada volar. Luego, aquí, claro, estamos viviendo una época en donde, bueno, pues todo está cambiando absolutamente rápido. O sea, esto es un no parar, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado la aviación en los últimos años? ¿Es hoy más segura que nunca? ¿También en el mundo de la seguridad podemos decir que estamos más seguros?
Por supuesto que es más segura, es muchísimo más segura. A ver, en primer lugar, ¿cómo ha cambiado? Y es que antiguamente viajaban 4 personas. Viajar en avión era casi una cosa de ricos. Hoy en día hay una oferta variopinta de compañías aéreas y de destinos y precios infinito, con lo cual, quien quiere volar en avión, hoy puede volar en avión. Lo que ha mejorado radicalmente es la seguridad, por supuesto. O sea, ten en cuenta que aquí en España, sin ir más lejos, Pulpo, sufrimos el que todavía es hoy en día, y por muchos años sea así, o sea, para siempre, el peor accidente de la historia de la aviación comercial de pasajeros. En el año 77, todos recordamos tristemente el accidente de los Rodeos, sí, donde fallecieron 583 personas en el impacto de dos Jumbo 747. Eso es una catástrofe bestial. En ese accidente hay claramente un antes y un después. O sea, hemos mejorado tanto que creo que fue en el año 2023, o sea, fue un par de añitos y medio, en el espacio aéreo mundial de aviones de pasajeros a reacción hubo cero heridos, cero accidentes, cero muertes. O sea, claro que hemos mejorado. Lo que te decía antes, estamos perfectamente sometidos a entrenamiento y a reciclaje continuo. Y esto se basa en experiencias del pasado que nos demuestran que tenemos mucho margen de mejora. Y siempre perseguimos el índice cero en siniestros. Entonces, como ese es nuestro objetivo, peleamos todos los días para que así sea. Y nos está yendo súper bien, de verdad lo digo. Que sí es verdad que cuando hay una catástrofe aérea es algo que es, bueno, es que hoy en día todo el mundo tiene un teléfono móvil, lo grabas, se emite casi en directo, llega a todo el mundo, pero nadie se plantea la cantidad de gente que muere en las carreteras. Y sin embargo, el número es mucho mayor. Y que me digas, no, es que hay muchos coches en la carretera. Te aseguro que en el aire hay miles de aviones, ¿eh?
Sí.
Y sin embargo somos muy seguros.
Sí, sí, son, los aviones son muy, muy seguros, es verdad. Luego, claro, yo quiero compartir con la audiencia, con los ponedores de calles, que después de leer este libro, Bienvenidos a Bordo, que te gustaría que cambiara en la forma en la que la gente vive el vuelo, porque eso también para vosotros es importante, ¿no? El gusto por las personas para que la gente viva un vuelo pues con bastante alegría, ¿por qué no decirlo? Que miren, por ejemplo, menos el ala, más por la ventana, que no lo hagan, que sí, no tengo ni idea ahí, Ramón.
No, que cada uno haga lo que considere oportuno para que el vuelo sea placentero. Es decir, cuando la gente sube al avión con miedo, yo les digo, oye, este vuelo que vas a hacer, ¿qué finalidad tiene? Tú imagínate que te vas a una ciudad, no sé, un ejemplo fácil, te vas a Nueva York. Hoy en día sabemos lo que cuesta estar una semana en Nueva York. Económicamente hablando, es un proyecto caro. Es una ciudad carísima. Entonces, sí, para sí. Céntrate en lo que harás en Nueva York, porque a lo mejor tú llevas meses, años ahorrando para ese viaje. Haz que el viaje ya sea bonito en el momento que pisas el aeropuerto de salida. Ve al aeropuerto con antelación suficiente, que no genere estrés, el control de seguridad, el escáner, quítese los zapatos, quítese el cinturón, quítese todo, y que, ¡ay, voy a perder el vuelo! No puedes empezar ya con mal pie. Luego te subes en el avión y encima te da miedo. No. Disfruta del vuelo. Yo te llevo, yo soy el responsable de ese medio de transporte que tú has elegido para llevar a cabo una ilusión de pasar una semana de vacaciones con tu familia en un lugar maravilloso. Pues piensa en eso, pensamientos positivos siempre. Y las cosas te irán muy bien.
Sí, qué interesante. Pues, comandante, de verdad, gracias por abrirnos esa puerta, la de la cabina, ni más ni menos, y la de la confianza, que también es necesaria, porque, claro, al final, volar, digamos que no es solo desplazarse, esto es un acto de fe en el trabajo que tiene que ser bien hecho. Así que, Ramón Vallés, un placer, de verdad, tenerle por aquí en la cadena COPE poniendo las calles. Un abrazo muy grande.
Gracias a ti, Pulpo, y gracias a todos los ponedores. Un saludo para todos.
Gracias, Ramón Vallés. Un placer estar con él poniendo calles. Te recuerdo el título de este libro, Bienvenidos a Bordo. Vamos a seguir poniendo calles y levantando y acostando España.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Los precios tienen pinta de que seguirán subiendo. La Agencia Internacional de la Energía alerta de que la crisis actual es más grave que la del 73, 79 y la del 2022. Más termómetros. El coste de las bajas laborales sigue incrementándose.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva y cuenta con más de 35 años de experiencia. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Momento este, el de recordar esta entrevista de nuestros compañeros de la tarde. Aquí en Poniendo las Calles lo compartimos con los ponedores.
El próximo 12 de agosto España se va a convertir en el escenario de un fenómeno astronómico que no se vivía en la península desde hace más de un siglo. Un eclipse total de sol. Al caer la tarde de ese miércoles de verano, la luna se va a interponer exactamente entre la Tierra y el sol, proyectando una sombra que cruzará la península de oeste a este y dejando a su paso una oscuridad total. Un espectáculo natural único que ya está provocando un auténtico boom turístico. Hoteles llenos, reservas disparadas y miles de personas preparándose para mirar al cielo.
Mi familia y yo, que somos casi 30 personas, hemos alquilado una casa rural y nos desplazamos todos desde La Mancha hasta La Rioja, todo por ver el eclipse.
Pues me acompaña esta tarde, sigue conmigo nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde. Jorge, llevamos más de 100 años sin ver algo así en la península, pero ¿qué convierte realmente a este eclipse en un evento tan extraordinario del que todo el mundo está hablando ya y ya sabes que se están agotando las reservas de hoteles?
Sí, bueno, lo primero, obviamente, que hace más de un siglo que no pasa por la península ibérica y por lo tanto es un acontecimiento que mucha gente no ha visto y que si nos perdemos este, pues nos pasará tiempo también para ver el siguiente de estas características. Un eclipse es un eclipse, no tiene diferencias con respecto a otros eclipses, pero es verdad que este, su franja de totalidad, la sombra que va roja sobre la Tierra, es suficientemente grande y ancha para que haya miles de personas, cientos de miles de personas esperando verla, que se pueda ver, y además pilla en una zona como España, en agosto, que te puedes imaginar que qué mejor sitio para pasar unos días y además ver el eclipse, ¿no? Por lo tanto, se ha convertido en un hito que mucha gente está esperando para el año que viene.
¿Dónde se va a poder ver con mayor precisión?
Pues mira, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña. Es una franja que imaginémonos que pasa por, empieza a ir entrando por Galicia y sale por Mallorca, vamos a imaginarnos, ¿no? Pues esa franja del norte de España en diagonal va a ser privilegiada para ese eclipse de este agosto, dentro de unos meses, que he hecho el año que viene porque me parece que falta mucho, pero es que no falta nada.
Es en agosto, este verano. Sí, sí. Bueno, pues este fenómeno no solamente atrae a curiosos, también hay auténticos cazadores de eclipses, personas que recorren el mundo persiguiendo ese momento en el que el sol desaparece. Y uno de ellos es Josep Masalles, astrofísico y posiblemente la persona en España que más eclipses ha visto. Josep, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Josep, ¿qué tiene un eclipse sí, para generar esa especie de adicción? ¿Qué tiene este fenómeno para que te haya hecho viajar por el mundo tras ellos?
Bueno, entiendo que no es una adicción, ¿eh? De todos modos, yo creo que Jorge lo ha comentado muy claramente. Es un espectáculo natural, yo creo que el espectáculo natural más precioso que se puede ver en el cosmos. A todos nos gusta pues un espectáculo de la montaña o en el mar, o un espectáculo natural en la Tierra, pero ver un espectáculo en el cielo como es un eclipse, no tenemos la ocasión de verlo muchas veces. Entonces, lo que comentaba Jorge, que desde 1905 no ha habido uno en la península que cruzara toda la península, y desde 1912 que no se haya visto tampoco una parte que se vio de Galicia, pero entonces desde 1905-1912 no hemos visto ninguno más en la península. Entonces por eso está atrayendo a tanta gente y tiene tanto interés. Pero es que en sí mismo es un espectáculo natural y singular. Piensa que la astronomía tiene una belleza por sí misma, observar una galaxia, observar una nebulosa, pero un acontecimiento en el que se produce tan poco habitualmente, pues tiene ese valor añadido, ¿no? Es el valor añadido de observar un fenómeno que no puedes observar ni mucho menos cada día ni cada siglo, ¿no? Yo siempre digo, una galaxia puedes observarla dentro de 1000 años o dentro de 2000, un millón de años, quien pudiera verla, y seguiráis siendo igual. Un eclipse es un fenómeno que es único, es un momento diferente, como hay otros en la astronomía, ¿no? Pero tiene una belleza como puede tener las auroras boreales o como puede ser un volcán en erupción. La ventaja que tiene un eclipse es que no es destructivo, no es destructivo como puede ser un volcán, ¿no? Pero bueno, es un espectáculo de una belleza incomparable y pues es un fenómeno científico interesante de estudiar.
Josep, ¿cuántos eclipses has visto en tu vida?
Bueno, he visto 43 eclipses.
No está mal,
¿eh? Son 22. Sí, no está mal. Bueno, ya tengo una edad. Entonces son 22 totales y 11 anulares y 10 parciales. Los que tienen interés, como el que veremos el 12 de agosto, los totales tengo, llevo 22 y 11 anulares. Que también tendremos uno en el año 28, por cierto. En la península. Ahora tenemos tres eclipses seguidos.
No, tenemos ahora mismo un boom, efectivamente, en la península. Mucha gente pendiente de todos estos fenómenos que vamos a tener a partir de este verano. De los 43, Josep, eclipses que nos cuentas que has visto, no sé si tienes uno que te haya marcado especialmente.
No, yo creo que muchos, ¿no? Recuerdo muchos muy, muy bonitos en Libia, en el 2006, en el 2009 en Mongolia, en Irán, en muchos sitios, en Argentina, en Estados Unidos, en la Antártida. Todos tienen su atractivo porque también es el lugar donde lo ves, con quién lo ves, el aspecto cultural que hay alrededor del eclipse, cómo lo ve las personas de un determinado lugar el eclipse. No es lo mismo como lo ven en Irán, como lo pueden ver en Estados Unidos o los aborígenes de Australia, ¿no? Entonces hay muchas diferencias en ese sentido, también las diferencias de dónde lo ves, el paisaje, cómo cambia, y también todos los eclipses son distintos. Aparte, mucha gente piensa, bueno, son todos iguales. No, son todos distintos, ¿no? Y permiten estudiar la corona, permiten estudiar ciertos fenómenos ya te digo, pero como espectáculo natural yo creo que es único.
¿Dónde vas a ver, Giuseppe, el de este verano, el del 12 de agosto?
Bueno, pues no lo tengo decidido del todo. Sinceramente, no lo tengo decidido. Yo vivo en Vilanova de la Geltrú, que es un pueblo cercano a Barcelona, y justo ahí se puede ver el eclipse, pero solo unos 17 segundos. Entonces, bueno, estoy pensando si lo voy a ver en casa tranquilamente estos 17 segundos o me desplazo un poco más al sur, que todavía sería ir al centro de la centralidad, lo que ha comentado Jorge, que empieza en Luarca, digamos, en Asturias, digamos, uh-huh. Sería el punto central, hasta Peñíscola y Mallorca, y unos kilómetros por encima la línea norte y la línea sur, digamos que sería más o menos Bilbao, Lérida y Vilanova, sería ese límite norte, y por debajo un poco más al norte de Madrid y hacia Valencia, pues toda esa zona que cruza Galicia, Asturias, Castilla, Aragón, Cataluña y Mallorca. Puedo elegir un sitio. También estaba pensando si ir a Mallorca. Bueno, no lo tengo del todo decidido.
Pero fíjate, bueno, no sabía que en tu zona se va a ver solamente durante 17 segundos. ¿Cuál va a ser el lugar en el que más se pueda ver durante mayor tiempo?
En Luarca, en
Asturias.
Digamos, en Galicia, en Asturias. En Asturias es el punto, bueno, se ve en Groenlandia y en Islandia, se ve mayor tiempo y en el Océano Atlántico, pero la probabilidad de nubes es mucho mayor en Islandia. En Islandia es muy probable que no se vea por la nubosidad, aunque se ha vendido mucho los hoteles también en Islandia. Pero en la península entra justo lo que es el punto central es Galicia, es Asturias, perdón, pero desde Galicia hasta el País Vasco, toda la cornisa cantábrica se ve, y después entrando toda la península, lo que es Valencia, Burgos, León, Soria, etcétera, ¿no? Etcétera, todo Aragón, Castellón, todo, es una zona muy bastante extensa, digamos, de la parte norte de la península, ¿no? Entonces, en esa zona se ve, y claro, el límite, una cosa es la centralidad, que es lo que te digo, que va de Luarca a Peñíscola, para que te hagas una idea, que dura 1:50 en Luarca, pero cuando te vas más al norte o vas al sur, al límite, claro, se ve menos tiempo, y justo en Vilanova se puede sonar 17 segundos. Y
bueno, sois privilegiados aquí. Por ejemplo, en Madrid no lo vamos a poder ni ver siquiera, pero bueno, es un pequeño privilegio.
Al norte. Bueno, un poco al norte de Madrid, sí, No tenéis que desplazaros mucho, solo subiendo un pocos kilómetros.
Sí, es verdad. Pero fíjate, Josep, que estamos en plena misión Artemisa, con la tecnología que tiene la ciencia para observar el espacio, y todavía hoy ver un eclipse sigue siendo una fuente de información científica con todos los aparatos que hay para observar el Sol, el cosmos. ¿Qué ciencia se puede extraer de la observación de un eclipse?
Bueno, claro, hoy en día estudiamos el Sol con el SOHO, con diferentes sondas espaciales que se pueden estudiar el Sol, pero la corona solar se sigue estudiando, la corona solar, y también todo lo que es el clima, las tormentas solares, todo lo que es las eyecciones de masa corporal, coronal, se siguen estudiando. También efectos en la atmósfera terrestre, efectos que pueden tener en relación a cambios en la ionosfera, vientos, etcétera. Y después, pruebas de física fundamental, hay una muy reconocida en 1919, que fue Eddington, que viajó a la costa africana y a Brasil para observar el eclipse de 1919, que corroboró la teoría de la relatividad de Einstein, y es un eclipse muy famoso. Y ahora se sigue haciendo esa prueba de... pero se sigue haciendo, pero ya digamos, ya se ha hecho varias veces, ¿no? Pero se sigue haciendo. Y después, como también de instrumentación, nuevas tecnologías, se sigue haciendo. Y después hay una cosa que creo que es importante, es el impacto en la fauna y en los seres vivos. O sea, es cómo vive, digamos, el ser humano y también los animales o la fauna, cómo viven el eclipse, que es muy interesante también, aparte de medidas de temperatura, de luminosidad, etcétera, ¿no? Pero vamos, como fundamentalmente el estudio de la corona y de las eyecciones de masa coronal aún se sigue estudiando. Y también se sigue estudiando una cosa ya muy curiosa, que no es muy habitual, pero que es en los límites del eclipse, ver lo que se llama las perlas de Bailey y medirlas con precisión para poder determinar el relieve lunar en el limbo de la luna. Eso, digamos, es más específico y lo hace la IOTA, pero bueno, son ya experimentos, digamos, muy, muy un poco sofisticados.
Josep Masay, es un placer que estés hoy con nosotros aquí en la tarde de COPE. Te deseamos que puedas ver el eclipse tranquilamente desde el lugar en el que tú elijas y que lo puedas ver a las mil maravillas, que sumas un eclipse más en tu currículum.
Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Isabel Tellez, responsable del Hogar San Carlos.
Desde la casa lo que intentamos es que las mujeres recuperen su dignidad en todos los sentidos de su vida. Entonces, bueno, trabajamos con cada una de ellas desde un plan de intervención que a cada una le vamos haciendo y es realizable cada 6 meses. Entonces, marcamos objetivos de trabajo con ellas. Siempre son objetivos que son dialogados con ellas y consensuados con ellas. En su plan no aparece nada que ellas no quieran hacer. Entonces, la idea es que, bueno, pues las preparemos tanto laboralmente como formativamente y puedan tener una vida autónoma sin tener que depender, pues, de nadie, ¿no?